Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Hoy os quiero llevar a que conozcáis conmigo una villa abandonada y el fantasma de un caballero negro. Porque no hay que irse muy lejos ni abandonar la mágica comarca de Extremadura y la mágica comarca de Granadilla para encontrarnos con un bello pueblo rodeado por un pantano, vigilado por un castillo, guarnecido por su muralla y abandonado por todos, excepto por los fantasmas. Granadilla abre sus puertas por la mañana y las cierra al anochecer, y permanece muda, solitaria, oscura, hasta que el día vuelve y con él los visitantes. La historia es cuando menos curiosa. Es Granadilla, de un antiguo señorío de Granada, una antigua villa amurallada de origen feudal que fue desalojada a mediados del siglo XX. Todo ello al transformarse en zona inundable debido a la construcción del embalse de Gabriel y Galán. A día de hoy, el agua nunca llegó al pueblo, pero Granadilla permanece sin más habitantes que el recuerdo. En 1980 la villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico y 4 años después, en 1984, elegida por su inducción en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados. Pero hay quien afirma, además, que algunas almas nunca llegaron a abandonarlas. Cuenta a Romualdo Martín Santibáñez, notario que fue de Casar de Palomero al finalizar el siglo XIX, que en las casas de Palomero próximas al castillo de Las Palomas o de La Palomera, en lo alto de la Sierra de Altamira, habitaba un cadí de las Hurdes. La villa de Granada, que era plaza fuerte de los cristianos, estaba al mando de un gobernador, padre de una hermosa joven de la que se hallaba locamente enamorado el cadí de Casar. Pues como había paces entre moros y cristianos, se comunicaban los unos a los otros y había muy buena relación entre ambas poblaciones. Cuentan que el padre de la hermosa cristiana accedió a otorgar al cadí la mano de su hija siempre que éste abasteciera a Granada con las aguas de la fuente de la Echelosa y el chorro de la Miacera. El juez árabe, envalentonado por el amor, aceptó el reto y se puso manos a la obra en la construcción de un acueducto que cruzara las Hurdes. Pero cuando la joven cristiana comprueba que el fin de las obras está cerca y que su padre piensa casarla contra su voluntad, dicen que comenzó a marchitarse como una flor cortada y acabó muriendo de pena. Otros, más truculentos, afirman que se arrojó desde la torre del castillo, y otros, los más misericordiosos, cuentan que desapareció entre las sombras de la noche. Los más refraneros recitan aquello que dicen que se ahogó y Granada sin agua se quedó, porque muerta la cristiana se acabó la obra y el acueducto quedó sin terminar, aunque contaban los lugareños que las señales del acueducto están aún patentes en un trayecto de más de 3 leguas con algunas interrupciones y que todavía se ven puentecillos, unos caídos, otros enhiestos. Pero si el espíritu de la bella cristiana continúa merodeando por Granadilla, no está solo. A finales del siglo XIII, la villa y el señorío de Granada pertenecían a don Pedro de Castilla, hijo de Alfonso X el Sabio, quien al morir dejó las posesiones a su hijo Sancho, que tenía solo 1 año y quedando bajo la tutela de la viuda doña Margarita de Narbona, una bella mujer decidida y valiente. Las guerras por la sucesión del trono de Alfonso X el Sabio tuvo como protagonistas, aparte de su familia, doña Margarita se enfrentó a Sancho IV, que era ya rey de Castilla y León, y este preparó un ejército al mando del maestre de Alcántara para conquistar sus tierras, plazas y castillos. Quedó la valerosa y bella dama sitiada en la villa de Granada, y al socorrerla acudió don Álvar Núñez de Castro, un joven caballero extremeño apuesto, galante y un gran guerrero. Había servido al difunto marido de la dama y consiguió penetrar en el castillo para colaborar precisamente en su defensa. Pero don Alboar estaba desde su juventud tremendamente enamorado de la señora. Así que ante lo difícil de la situación, trazó un plan para huir con doña Margarita y su hijo, llevándolos a través de un pasadizo secreto hasta el río, desde donde irían hacia Portugal a lomos de un caballo preparado para la ocasión. Así, una noche durante un asedio, don Alvar abandonó su puesto y fue en busca de doña Margarita para declararle su amor y llevar a cabo su plan. La dama, ofendida, no aceptó ni lo uno ni lo otro y le recriminó duramente su cobardía antes de caer desmayada. Don Alvar la tomó en sus brazos para llevársela a la fuerza, pero en ese momento la dama recobró el conocimiento y, tomando la daga que llevaba el caballero en el cinto, la hundió rápidamente en su cuello. Núñez de Castro vaciló al sentirse herido y doña Margarita pudo salir huyendo. El caballero malherido consiguió a duras penas llegar al subterráneo y huir penosamente en su caballo, intentando llegar a la antigua fortaleza que los templarios habían fundado en la abadía. Pero su caballo tenía otros planes y lo llevó hasta el cercano convento de Nuestra Señora de los Ángeles, ahora convento de la Bienparada, donde terminó falleciendo y fue enterrado junto al altar mayor. Y cuentan que, no habiendo tenido tiempo ni lugar de purgar sus pecados en vida, su alma vaga por los entornos intentando completar la purificación que su alma requería. Todas las noches su cuerpo abandona la tumba y cabalga a lomos de un negro corcel entre los alrededores de Granadilla pidiendo perdón. Y el sacerdote José Sendín Blázquez afirma que es ahora, con el pueblo deshabitado, cuando es más fácil contemplar la visión de un brioso corcel negro con un caballero muerto en sus lomos que cabalga y cabalga pidiendo perdón. Y afirma el sacerdote que los ancianos lugareños cercanos al convento aún recuerdan la tradición y la leyenda de ese caballero fantasma. Saben que el alma de un caballero aún vaga por los alrededores y cuando quiere atemorizar a los niños para que obedezcan a sus padres, se les dice que viene el alma y te lleva. Granadilla solo permanece abierta hasta la noche durante 2 días al año. En la romería de la Virgen de agosto, el 13 o el 15 de ese mismo mes, y en el día de los difuntos, el 1 de noviembre, los demás días es preciso respetar el horario de visita. Nos trasladamos ahora a Garrovillas de Alcornetar. Duendes, diablos, brujas, monaguillos muertos, pasadizos secretos, sirenas malditas, princesas encantadas y tesoros ocultos jalonan las piedras y los campos del bellísimo pueblo de Garrovillas de Alcornetar. Y es que adentrarse en su plaza medieval es comprobar y comprar un pasaje al pasado. Y pasear por sus calles y sus campos es descubrir en cada recodo una leyenda, un mito y un pasado, en este caso de historia, cargada de recuerdos y de glorias. En la misma plaza, pétreo y bello, el palacio de los condes de Alba de Liste, que aguarda al viajero, reconvertido hoy en hospedería. Cuentan los cronistas que era el palacio morada de duendes, aunque debieron huir con la reforma del edificio. Y sus subterráneos afirman en el pueblo que surge un pasadizo que le une al ruinoso y mágico convento de San Francisco, pasando por la iglesia de San Pedro. A esta iglesia monumental habría que pararse y sorprenderse con una curiosa forma o un curioso detalle. Tiene a un diablo encerrado, o al menos eso dice el pueblo. Se cuenta que cuando estaba construyéndose la iglesia de San Pedro, el diablo quiso cotillear por lo que pasaba dentro y se asomó por una ventana gótica. Pero Dios, que todo lo ve, quiso castigar la satanidad curiosa y cerró de repente las pétreas paredes, aprisionando al demonio, que quedó con el culo y las patas fuera del templo, mientras que su cabeza y sus cuernecillos de carnero y la cara, de espanto, aseguran que asoma al interior, aunque no puede verse porque está cubierto por el retablo mayor. No es el único enigma pétreo que se encuentra en Garrovillas. Al lado de otra iglesia, esta vez la de Santa María de la Consolación, en la Plazuela de las Nieves, descubrimos en una humilde casa una extraña figura esculpida y encalada bajo la chimenea. Parece un hombre, tocado con un extraño sombrero, con una intensa expresión de dolor o de miedo, que alza sus brazos al cielo. Intrigada por esta imagen, toda persona que acude allí se pregunta por el origen, y cuentan que hace unos años un monaguillo tocó las campanas con tanto ahínco que la fuerza bestial del bronce lo volteó arrojándolo desde lo alto de la torre y estrellándose contra el suelo. Quisieron los familiares rendirle tributo y no olvidarlo. Esculpieron en la casa contra la que murió esa extraña figura, triste y aterrorizada, alzando eternamente los brazos como queriendo asirse a una cuerda inexistente que es la misma que le hizo perder la vida. También, y hablando de tesoros garrovillanos, nos podemos olvidar del de la Peña del Soldado, ya que se encontró, o el de la Peña de Borsisu, o de Borsiku, que para todos aquellos que quieran probar suerte, se encuentran un kilómetro a la redonda del pueblo, en la margen derecha del Camino de la Reana. Es una roca granítica de casi 5 metros de altura que se yergue verticalmente y recuerda la forma de un bolsillo. Se cuenta que un hebreo escondió en la roca un bolsillo lleno de monedas de oro. Conseguir las riquezas tiene truco, ya que para alcanzarlas hay que subir gateando, pues si se asciende de cualquier otra manera, el tesoro se hunde inmediatamente en las entrañas de la roca. Otra peña mágica es la Peña de la Gilandera, situada detrás de la Huerta de los Frailes, en el camino que va desde el Cristo del Humilladero y que conduce a la Peña de la Vista. Se trata de un cubo de piedra de un metro aproximadamente que oculta en su interior una princesa encantada que hilará eternamente con su rueca de marfil hasta que la llegada del príncipe la libere de su encantamiento. Y aún se cuenta que aplicando el oído a la cara superior de la piedra se oye el ruido de esa misma rueca. El pueblo también tiene sirena. Cuentan que una joven del pueblo fue condenada por su madre a permanecer en el agua, transformada en pez, por un quítame allá esos novios. La antaño casquivana joven emerge aún hoy de las claras noches de luna a la superficie del Tajo, con hermosa cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, ahogando a los insensatos pescadores que se precipitan a las aguas atraídos por su inusual belleza. Son historias, al fin y al cabo, de una tierra mágica, tan mágica como nuestra singular Extremadura, llena de mitos y de leyendas que cada semana contamos aquí para que nadie olvide la grandeza de una tierra llamada Extremadura.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.